A veces las palabras se posan sobre las cosas como una mariposa sobre una flor y las recubren de colores nuevos. Sin embargo, cuando pienso tu nombre, eres tú quien le da a la palabra color, aroma, vida. ¿Qué sería tu nombre sin ti? Igual que la palabra rosa sin la rosa. Un ruido incomprensible, torpe, hueco.
Poesía, palabra de poeta. Pues hoy llamamos a nuestro poeta de cabecera para que nos recete algo contra este dolor de alma que se nos pone pues cuando escuchamos estas cosas de las ejecuciones hipotecarias o lo que hemos tirado a la papelera. Luis Pumares, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué nos traes hoy? ¿Qué nos recetas hoy para esta situación en la que estamos?
Pues una receta tal vez de urgencia. Estamos en tiempos de alergias y cosas de esas. Si le hablásemos a la gente de Felipe Camino, Galicia de la Rosa, tal vez muchas personas no sabrían de quién hablamos. Y no estamos hablando de otro que de mi querido poeta, León Felipe. León Felipe es uno de los poetas quizá postergados por su propia obra, por su propia vida, por sus ideas. Y yo recuerdo que, como probablemente te pasaría a ti, en nuestros libros de literatura del bachillerato nunca aparecía.
Sí, no estaba.
Parece que no había pasado por nuestra literatura. Él nació en un pueblo de la provincia de Zamora, Tábara, en abril de 1884, precisamente el día 11 de abril. Recalco eso del día 11. Y murió en Ciudad de México el 18 de septiembre del 68. Era de una familia acomodada, su padre fue notario y bueno, se licenció en farmacia e inició una vida llena de peripecias, deambulando, regentando farmacias por los diferentes pueblos de España y actuando como cómico a la vez. En fin, una vida llena de avatares que lo llevó pues a Guinea Ecuatorial, donde estuvo trabajando, lo llevó a la cárcel por motivos que no están excesivamente claros y sobre todo por México, que fue después a la postre su segunda patria. Allí trabajó como bibliotecario en Veracruz, también fue profesor de literatura española en la Universidad de Cornell en Estados Unidos y se casó dos veces, la primera un notorio fracaso y después volvió a España justo antes de iniciarse la Guerra Civil, donde permaneció hasta 1938, año en el que se exilia definitivamente en México. Y este es nuestro hombre, León Felipe.
¿Y qué nos traes para hacernos una idea de su poesía?
Pues he hecho una pequeña trampa, porque he seleccionado probablemente lo más conocido de su obra, con la idea de que a pesar de eso resultará bastante desconocido para muchas personas. Fíjate que, Luis, hasta qué punto que nosotros aprendimos a conocer a León Felipe en la voz de otras personas.
Sí.
Sobre todo recordarás la voz de cantautores.
Sí, claro.
Entonces, cuando uno intenta recitar un poema tan hermoso, tan sencillo y a la vez tan complejo como es como tú, se le va a uno la musiquilla a la voz de Paco Ibáñez.
Sí, sí.
Como tú. un poema difícil que tiene una métrica que va desde las 2 hasta las 11 sílabas. Así es mi vida, piedra, como tú. Como tú, piedra pequeña, como tú, piedra ligera, como tú, canto que ruedas por las calzadas y por las veredas, como tú, guijarro humilde de las carreteras, como tú, que en días de tormenta te hundes en el cielo de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas, como tú, que no has servido para ser ni piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia. Como tú, piedra aventurera, como tú, que tal vez estás hecha solo para una onda, piedra pequeña y ligera.
Es verdad que se te va la mente, ¿eh?
Sí, sí, se te va la mente y se te va el tono, y todos tenemos por detrás aquella música que Paco Ibáñez hizo popular.
Hay mucha gente que está reivindicando a León Felipe para que se ha metido entre los grandes, ¿no? Sin embargo,
es que nunca...
hay una cierta reticencia, ¿no?
Sí, 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 la sigue habiendo. Nunca debió estar fuera de los grandes.
Claro.
Entonces, bueno, fíjate, a través de lo humilde y de lo pequeño. Recalcaba el 11 de septiembre porque León Felipe estuvo siempre buscando una identidad propia que asimilara su propia obra. Y la identidad propia la buscaba a través del nombre definitivo que él se adjudicaría. Llega a aparecer lo de León. Sus biógrafos no se ponen del todo de acuerdo, no tenemos certeza. Probablemente porque el día 11, que él nació, el día 11 de septiembre, es el día de San León.
Uh-huh.
El burgués tiene la masa, la iglesia tiene la misa, al proletario la masa y el fascismo la camisa. ¡Qué divertido es el mundo! ¡Ay, qué risa! Dando vueltas tan deprisa, con la mesa, con la misa, con la masa y la camisa. Eso cantó durante años y años Luis Pastor, antes de ser incluido en un libro de poemas para niños.
¿Y cuánta verdad hay ahí debajo, eh?
Sí, sí, desde luego que sí. En tan pocos y tan aparentemente simples versos. Bueno, una de sus ideas fijas fue, en el mejor sentido de la palabra, que no cabe otro, la revolución.
Mm.
Él dice que fue a México en la cola de la revolución. Siempre habrá una nieve altanera que vista el monte de Armiño y agua humilde que trabaje en la presa del molino. Y siempre habrá un sol también, un sol verdugo y amigo que trueque el llanto la nieve y en nube el agua del río. Ay, mire, probablemente... ¿Cómo estamos de tiempo, Luis?
Bien. Bien, 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 vamos bien, vamos bien. No, todavía podemos disfrutar un poquito más de León Felipe.
Pues mira, por si acaso, tengo preparadas algunas cosas más, lógicamente, pero todos los que alguna vez hemos explicado lengua y literatura españolas, hemos utilizado este poema, que a mí me parece especialmente entrañable. ¿Tú recuerdas aquella construcción? Claro que lo recuerdas, de Miguel Hernández, con quien tanto quería.
Sí.
Expresión que a nuestros alumnos siempre les sorprendió.
Sí, sí, sí.
¿Qué es eso de con quien tanto quería?
Sí.
León Felipe utiliza aquí el recuerdo de un mi abuelo.
Sí.
¿Cuántas veces hemos resaltado delante de nuestros alumnos ese indeterminado puesto delante del posesivo?
Sí.
El recuerdo de un mi abuelo. El poema Qué lástima. Fíjate, métrica de 3 a 17 versos. Uh-huh. Perdón, a 17 sílabas por verso. Uh-huh. Qué lástima que yo no pueda cantar a la usanza de este tiempo lo mismo que los poetas de hoy cantan. Qué lástima que yo no pueda entonar con una voz engolada esas brillantes romanzas a las glorias de la patria. Qué lástima que yo no tenga una patria. Sé que la historia es la misma siempre que pasa, desde una tierra a otra tierra, desde una raza a otra raza, como pasan esas tormentas de estío desde esta aquella comarca. Qué lástima que yo no tenga comarca. Patria chica, tierra provinciana, debí nacer en la entraña de la estepa castellana y fui a nacer en un pueblo del que no recuerdo nada. Pasé los días azules de mi infancia en Salamanca y mi juventud, una juventud sombría en la montaña. Después ya no he vuelto a echar el ancla y ninguna de estas tierras me levanta ni me exalta para poder cantar siempre en la misma tonada al mismo río que pasa rodando las mismas aguas, al mismo cielo, al mismo campo y en esta misma casa. Qué lástima que yo no tenga una casa. Una casa solariega y blasonada, una casa en que guardara, además de otras cosas raras, un sillón viejo de cuero, una mesa apolillada, que me contaran viejas historias domésticas como a Francis James y Ayala, y el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla. Qué lástima que yo no tenga un abuelo que ganara una batalla, retratado con una mano cruzada en el pecho y la otra en el puño de la espada. Y qué lástima que yo no tenga siquiera una espada, porque ¿qué voy a cantar si no tengo ni una patria, ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y blasonada, ni el retrato de mi abuelo que ganara una batalla, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada? ¿Qué voy a cantar si soy un paria que apenas tiene una capa? Sin embargo, en esta tierra de España hay un pueblo en la Alcarria, hay una casa en la que estoy de posada y donde tengo prestadas una mesa de pino y una silla de paja. Un libro tengo también, y todo mi ajuar se halla en una sala muy amplia y muy blanca, que está en la parte más baja y más fresca de la casa. Tiene una luz muy clara esta sala tan amplia y tan blanca, una luz muy clara que entra por una ventana que da una calle muy ancha. Y a la luz de esta ventana vengo todas las mañanas. Aquí me siento sobre mi silla de paja y venzo las horas largas leyendo en mi libro y viendo cómo pasa la gente a través de la ventana. Cosas de poca importancia parecen un libro y el cristal de la ventana en un pueblo de la Alcarria. Y sin embargo, le basta para sentir todo el ritmo de la vida a mi alma. Que todo el ritmo del mundo por estos cristales pasa cuando pasan ese pastor que va detrás de las cabras con una enorme callada, esa mujer agobiada con una carga de leña en la espalda, esos mendigos que vienen arrastrando sus miserias de pastrana y esa niña que va a la escuela de tan mala gana. Oh, esa niña. Hace un alto en mi ventana siempre y se queda a los cristales pegada como si fuera una estampa. Qué gracia tiene su cara en el cristal aplastada, con la barbilla sumida y la naricilla chata. Yo me río mucho mirándola y le digo que es una niña muy guapa. Ella entonces me llama tonto y se marcha. Pobre niña. Ya no pasa por esta calle tan ancha, caminando hacia la escuela de muy mala gana, ni se para en mi ventana, ni se queda a los cristales pegada como si fuera una estampa, que un día se puso mala, muy mala, y otro día doblaron por ella a muerto las campanas. Y en una tarde muy clara, por esta calle tan ancha al través de la ventana, vi cómo se la llevaban en una caja muy blanca. En una caja muy blanca, que tenía un cristalito en la tapa, por aquel cristal se le veía la cara lo mismo que cuando estaba pegadita al cristal de mi ventana. al cristal de esta ventana, que ahora me recuerda siempre el cristalito de aquella caja tan blanca. Todo el ritmo de la vida pasa por el cristal de mi ventana, y la muerte también pasa. Qué lástima que no pudiendo cantar otras hazañas, porque no tengo una patria, ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y blasonada, ni el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla, ni un sillón de viejo cuero, ni una mesa, ni una espada, y soy un paria, que apenas tiene una capa, venga forzado a cantar cosas de poca importancia.
Luis, no encuentro una forma mejor de terminar la sección de poesía de hoy.
Sí, es difícil encontrar una forma mejor.
Ciertamente, ¿verdad?
Sí.
Una curiosidad solo, ¿sabes de qué año es este poema?
No me he preocupado de coger el dato.
Es que
siento mucho, Luis.
Ya lo miraremos, ya lo miraremos. Luis, ha sido un placer, como siempre, que estés aquí y que nos des estas recetas. A mí ya se me ha pasado el dolor de alma, de decirte.
El placer es auténticamente mío, Luis. Quiero mandar un abrazo emocionado a nuestra querida Amparo.
Muy bien.
Verla pronto delante de los micrófonos. Y un abrazo para ti.
Muy bien, muchas gracias, Luis. Hasta el próximo día.
Hasta la próxima.